Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Sergio, que suene esta música, que suene nuestra sintonía, arranca un nuevo capítulo de Showtime. Sergio es Sergio López, que es el maestro de ceremonias, el que hace que todo esto luzca y suene y salga a la perfección y las mil maravillas. Si hay alguna crítica, también es para Sergio López. Bueno, enseguida arrancamos hablando del caso Mario Gessoña, porque la persona que, después de unas horas de mucha incertidumbre, si Gessoña se quedaba en el Real Madrid después de ganar el título de la Liga Endesa, de si Gessoña se iba al Barça, como anunciaban Marca y Mundo Deportivo, con ese precontrato que existe, existía y existió. En un ratito explicamos qué ha pasado de verdad con Mario Gessoña, que se podría resumir que ha buscado el mejor postor, que está muy bien y que es muy lícito. A lo mejor las formas y tal y como se ha hecho y los tempos. Bueno, enseguida hablamos del caso Mario Gessoña. Hay que hablar del Real Madrid, que recupera el título de Liga. Además, barriendo a UCAM Murcia, lo digo por aquello y que no se entienda de forma peyorativa, por la vía rápida. 3-0. Dos victorias en Madrid y también en Murcia. A Sito Alonso, a este equipo, a estos jugadores, hay que hacerles un monumento. Porque si ya es difícil en las competiciones españolas, véase Supercopa, Copa del Rey, Liga Endesa, lo digo en orden cronológico, levantar uno de estos títulos, si no eres el Real Madrid o el Barcelona, ya es, bueno, importantísimo disputarle esa opción tanto al Real Madrid como al Barcelona, que son habitualmente los equipos que están en disposición de levantar los títulos aquí en España. Bueno, de eso vamos a hablar también, y de la NBA, porque hablando de campeones, yo creo que es el último equipo que escribe su nombre en el gran libro de campeones del curso baloncestístico 2023-2024. Boston, los Celtics vuelven a levantar un título, en este caso a llevarse el anillo. Y mira, si decíamos que el Real Madrid había conseguido el título de la Liga Endesa por la vía rápida, casi Boston, 4-1 en la final frente a Dallas, frente al conjunto de Luka Doncic. De eso vamos a hablar, también del draft de la NBA, de lo que tenemos por delante, también de las elecciones y del preolímpico, porque cerramos la puerta, es año par, con lo cual cerramos la puerta rápidamente a algunas competiciones, pero se nos echa encima eso, el preolímpico y también los Juegos Olímpicos de París. Bueno, todo esto y más es el menú que os acabamos de presentar del programa de esta semana. López, Sergio en la sala de máquinas, os habla Albert Díez, esto es Showtime. Y ahora la NBA, bueno, la NBA y lo que ellos quieran, el plural. Profesor Miguel Ángel Paniagua, hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Recuperado para la causa, ¿cómo ha ido? Esto sí que es cruzar el charco, pero no virtual, sino físico. ¿Cómo ha ido?
Bien, muy bien, la verdad. Magnífica, magnífica recepción. La Universidad Católica de Lima me trató fenomenal. Y bueno, hicimos alguna excursión maravillosa, entre ellas al Machu Picchu. Con lo cual, fenomenal, o sea, ha ido muy bien. Luego en el avión de vuelta cogí algo de frío en la garganta y todavía me dura, pero por lo demás muy bien. Y los alumnos entregadísimos.
Bueno, o sea que perfecto, ¿no? Después
Muy bien, muy bien.
Parra dirá, vaya gañote que se ha pegado el profe. ¡Hola, Parra!
Que va, si yo fui el que le defendió y dije que estaba
A pensar que
trabajando.
ibas a decir, yo fui el que le pasé ese
No,
contacto.
el otro día le dio paso a Eri diciendo, vaya, no sé qué, el profe que estaba de vacaciones, y dije, no, de vacaciones, no, estaba
Sí,
currando.
recuerdo, en el segundo partido o tercero de la final, efectivamente, efectivamente. Muy bien, en año par lo de separar las temporadas cuesta un poquito más, ¿verdad? Porque ahora voy con lo de la NBA. Acaba, profe, lo que son las competiciones domésticas, por ejemplo, después del título del Real Madrid, en este caso en España, pero tenemos encima el preolímpico y después los Juegos Olímpicos. Un poquito complicado separar temporadas y acabar de discernir y sobre todo de digerir cosas.
Sí, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ahí siempre se ha dicho que el show must go on, es decir, el show debe continuar. Y estamos encantados, la verdad, porque hay años en donde a lo mejor no suele ser habitual, pero a lo mejor es un año un poco off y te quedas así después de las finales NBA, pues todavía falta mucho, ¿no? Hasta el campeonato, pero en este caso y dadas las circunstancias. Tenemos lo más inminente que es el preolímpico, que yo siempre tengo mucho mosqueo con los preolímpicos, porque mi frase favorita es decir que los carga el diablo, y a los últimos Juegos Olímpicos me remito, cuando los anfitriones no ganó ninguno, es decir, no se clasificó ninguno para los Juegos Olímpicos, y bueno, yo espero que en Valencia, España, sí se clasifique. Pero tengo mucho mosqueo y luego vienen los juegos con las mujeres ya clasificadas y esperemos que también el equipo masculino, ¿no? Para redondear. Pero
Bueno,
bueno, mientras haya básquet, fenomenal.
sí, eso no va a faltar. El guionista o los guionistas, siempre hablamos de la NBA porque te van haciendo esa entrega casi, casi perfecta por capítulos, incluso con algún bonus, pero en realidad en el planeta baloncesto, pues que al final la temporada, imaginaros nosotros, que habitualmente grabamos en martes e intentamos que no tenga mucha temporalidad, pero nos tenemos también que guiar un poquito por lo que marca la actualidad, pero depende cuando lo escuches, es que puede haber pasado absolutamente todo. Venga, voy con lo de la NBA. Parra, 4-1 para cerrar el anillo. Vuelve Boston a ganar el anillo de la NBA. En unas finales, no sé si voy a decir más para Boston, para los Celtics, cómodas y fáciles de lo que podía parecer. Pero sí sobre el guión previsto al inicio de temporada como campeón Boston, ¿no?
Yo hace un mes lo habría visto normal, el 4-1, pero claro, después de ver los playoffs de los Celtics y los de los Mavs, pensé de verdad que los de Dallas tenían posibilidades de llevárselo, sobre todo por lo que habían hecho, habían eliminado al número uno del oeste, habían ganado a Minnesota, que habían vencido con mucha solvencia a los Nuggets. Se les veía on fire y sobre todo la pareja Doncic y Irving parecían imparables. Y por contra, los Celtics habían llegado a las finales sin mucha oposición porque todos sus rivales habían tenido lesiones de mucha importancia. Que sí, que los Celtics tenían la ausencia de Porzingis, pero no es lo mismo tener la ausencia de Porzingis teniendo a Tatum, a Brown, a Horford, a White, a Rue Holiday, que no tener a Jimmy Butler y a Rozier, que perder a Haliburton, que perder a Donovan Mitchell y a Jarrett Allen, que es lo que le pasa a los rivales. Entonces, yo pensé que por eso de no haber sido muy exigidos, los Mavs les iban a exigir mucho y eso podría descuadrarles. No ha sido así. Hace un mes y medio, antes de que todo esto aconteciera, pues me habría parecido lógico porque la única y gran verdad es que los Celtics han sido el mejor equipo desde octubre hasta ahora. O sea, no creo que nadie pueda tener mucha duda al respecto. Ha sido el mejor equipo de la temporada y se han llevado el anillo con toda la justicia del mundo.
Y con Jaylen Brown como MVP. Profe, una pregunta de estas que yo tengo guardadas y que aplicamos muchas veces, en este caso a las finales de la NBA. Si le tienes que explicar a alguien por qué Boston es campeón de la NBA esta temporada, curso baloncestístico 2023-2024, ¿cómo lo haces?
Pues a mí me parece que es muy sencillo, ¿no? Son el mejor equipo, es un equipo muy coral, es un equipo con un nivel altísimo en todas sus líneas y, por contra, los rivales, pues, o se han caído por lesiones o por infortunios, o en el caso de Dallas tenemos el ejemplo claro de que hoy en día en la NBA no te vale con una mega estrella y una estrella que aparece a ratos como Kyrie Irving, ¿no? En ese sentido, Boston tiene un equipazo, tiene cuerpo técnico y es ahora mismo, yo creo que con gran diferencia, el mejor equipo de la NBA y se proyecta como mejor equipo de la NBA durante tiempo. Las apuestas, las casas de apuestas, que aquí sí que, siguiendo un poco lo que decías tú, ¿no?, la continuidad, las casas de apuestas ya están dando a Boston Celtics favorito para la temporada 24-25, con una diferencia abismal sobre el segundo. Por lo tanto, es muy sencillo. Son el mejor equipo, porque tienen muy buenos jugadores, porque han acoplado muy bien a esos muy buenos jugadores, y porque si no está Tatum, está Brown, y si no, pues tiene un elenco protagónico excepcional, cosa que los demás no tienen. Por lo tanto, como bien decía Rubén Parra, son el mejor equipo desde octubre hasta hoy y probablemente el próximo octubre también lo sean. Y si le respetan las lesiones y demás, pues podríamos estar ante un equipo capaz de repetir título, yo creo que con cierta solvencia.
Vale.
Será una curiosidad, Albert, has dicho lo de Jaylen Brown, MVP de las finales, el trofeo Bill Russell, que por cierto sí, ya lo fue de las finales del Este. Con todo merecimiento, porque para mí ha sido el... Ayer por la noche, antes de que acabara el partido, puso un tuit de se lo darán a Tatum porque hoy se ha salido y tal, y por equilibrar un poco el tema, pero para mí el que lo merece de verdad es Jaylen Brown, y al final se lo dieron a Brown, que me pareció de justicia. Se da la circunstancia de que los Celtics tienen dos jugadores en el Team USA, en el Team USA, en el equipo olímpico, que son Tatum y Rue Holiday, y el MVP de las finales no está en ese equipo. Está la duda de Kawhi, de si va a llegar o no, y se hablaba de la posibilidad de que entrara Derrick White a sustituirle. Pues lo mismo hay que dar una vuelta y pensar en si no puede entrar Jaylen Brown por Kawhi, dado que es el MVP de las finales.
Te iba a preguntar, bueno, más que preguntar, te iba a decir, título número 18 de Boston, ¿verdad?
Correcto, se convierte en el equipo con más
claro,
anillos de la historia.
¿Por delante de quién, Parra? ¿Por delante de quién?
Superando a los Lakers. Ayer hice también... Es que como el partido iba muy abierto, me dio por mirar cosas extrañas y me dio por mirar contra cuántos equipos de media había ganado los anillos cada uno. Porque yo tengo la teoría, no muy compartida y no muy popular, de que no valen lo mismo los primeros anillos de los Celtics que el resto.
Es increíble, Miguel Ángel, lo que hace tener tiempo. Es increíble.
No, por una circunstancia matemática y estadística. Hay 9 anillos de los 18 de los Celtics que se consiguieron en ligas de 8 y 9 equipos, en los que tú tienes un porcentaje del 12,5% de llevártela. En una liga con 30 tienes un 3,3 de llevarte la liga. O sea, es mucho más complicado, evidentemente, numéricamente, ganar una liga contra otros 29 que contra otros 7. O sea, tu porcentaje, ya te digo, solo por presentarte, tu porcentaje de éxito es mucho más amplio. Y las ligas de los Celtics, los 18 anillos de los Celtics, se han conseguido contra 14,8 equipos de media en la liga. Los 17 de los Lakers se han conseguido con 21 equipos de media. O sea, son casi 7 más. Y hay que tener en cuenta otra cosa, en baloncesto moderno, si se tiene en cuenta el baloncesto moderno desde los 80, los Lakers han ganado 6 anillos más que los Celtics. Los Lakers llevan 11 desde 1980 y el de ayer de los Celtics son solo 5. A lo que voy con esto es que gente que tenga mi edad y sea de los Lakers ha disfrutado de si no quieres hablar de los 80 de Showtime, porque sí, te pillan muy, muy mayor, pues has disfrutado de 6 anillos y los seguidores de los Celtics de mi edad han disfrutado de 2.
Vale, bien apuntado y bien explicado. ¿Quién le puede, Parra, decía Miguel Ángel, ahora en las casas de apuestas, pensando ya en la temporada que viene, se da como muy favorito a Boston, a los Celtics, para volver a ganar el anillo? ¿Quién le puede hacer sombra con lo que se está montando en la NBA pensando en la temporada que viene?
Yo, antes de empezar los playoffs y de cara al año que viene, sigo pensando lo mismo, a ver qué pasa con los movimientos de mercado, que creo que los va a haber. Para mí el equipo más difícil para los Celtics eran los Nuggets. Cuando se los cargaron los Timberwolves, pensé, joder, pues a los Celtics le han quitado el rival más complicado. Y por ahí debe de ir. Los Nuggets, si se refuerzan un poco, que quizá van un poco cortos de plantilla en cuanto al quinto hombre en adelante, o sea, tiene un gran quinteto, pero luego el banquillo pues no suma tanto. Yo creo que el equipo que más les puede hacer frente son los Nuggets de Nikola Jokic. También te digo una cosa, si los Mavs se mueven bien en el mercado y consiguen, por ejemplo, un anotador exterior fiable, ojito con los Mavs. Recordemos que Lively, por ejemplo, que para mí ha sido una de las sensaciones de la temporada y sobre todo de los playoffs, es un chaval de 19 años que está jugando su primera temporada y que entendemos que su crecimiento va a ser importante. Yo a los Mavs, si la salud respeta a Doncic y está en un nivel superior físico al que ha estado en estos playoffs, que ha estado lesionado desde el primer día, o sea, ha salido como cuestionable en casi todos los partidos hasta el final, que yo creo que ya desistieron de ponerle como cuestionable porque se entendía que eran las finales y ya iba a salir aunque estuviera medio muerto. Pero si la salud acompaña a Doncic, que ya te digo, yo creo que ha estado al 60% de su potencial físico por todas esas molestias en tobillo, rodilla y tórax, los Dallas también pueden estar ahí peleando con los Celtics. Y hay que tener otra cosa en cuenta, que se entiende que el año que viene en el este Milwaukee tendrá Anteto y competirá, y Filadelfia tendrá Embiid y competirá, que el camino y Miami también competirá. O sea, tendrá los Celtics un camino de desgaste bastante más amplio para llegar al anillo de nuevo.
Uh-huh. Voy con Paniagua ahora, quiero preguntarle por Jerry West, que desgraciadamente nos ha dejado en las últimas fechas, y por una historia curiosa, lo del logo, pero para Porzingis al quirófano, ¿no?, finalmente.
Sí, y me parece hasta lógico y normal. La lesión esta que tiene del músculo tibial por detrás de es un músculo que va por detrás del gemelo y por debajo del tobillo, por la parte interior, es que es muy peligrosa, porque en realidad no te voy a hablar de que sea como el Aquiles, pero casi es el tendón que sujeta la tibia con el tobillo, por así decirlo, y si se termina de romper del todo, la inestabilidad del pie puede ser una cosa muy peligrosa, y me parece lógico y normal que pase por el quirófano, aunque eso para Letonia suponga un traspiés, claro.
Muy bien. Profe, Jerry West, que a lo mejor nos vamos, o sin él a lo mejor, a la anécdota, el logo de la NBA. Bueno, lo del logo de la NBA, excepto que tú me corrijas y Parra también, la NBA nunca lo ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido, ¿no?
No, bueno, la persona que creó el logo ha dicho repetidas veces que él se inspiró en Jerry West. O sea, que no hay ninguna duda. Por lo tanto, aunque oficialmente es un jugador anónimo, si el creador del logo, pues el diseñador gráfico que creó el logo, admite que él se inspiró en una imagen de Jerry West, pues está claro que es Jerry West. Y por lo tanto, con todo merecimiento, es el logo. Ha habido, por cierto, conversaciones para cambiar el logo de la NBA, pero bueno, yo me imagino que ahora se respetará al menos la memoria de Jerry West, y durante un tiempo esas conversaciones se mantendrán congeladas. Bueno, Jerry West, la figura de Jerry West es inabarcable, ¿no? Podríamos hacer un monográfico de Showtime sobre él. Esencialmente fue un jugador de baloncesto extraordinario en la liga universitaria, una universidad relativamente modesta, como es Virginia del Oeste. Él era de allí, de una población minera, por lo tanto con una mentalidad pues siempre muy de con mucha conciencia de clase, el típico jugador al que no viniendo de una gran universidad, pues todo le costaba mucho más, pero era buenísimo como jugador universitario. Ganó el campeonato de la NCAA, de hecho. Aquí sí que se puede decir que en esos tiempos uno tiraba del equipo y Jerry West hizo ganar al equipo de West Virginia, que no ha vuelto a ganar. Le eligieron los Lakers en segunda posición en el año 60 y a partir de ahí su historia va muy vinculada a los Lakers, hasta que los Lakers dejaron de quererle, ¿no? Como jugador en la NBA, extraordinario también, uno de los grandes jugadores de la NBA. La anécdota más rotunda para explicar su clase y su categoría es que es el único jugador en la historia de la NBA que ha sido MVP de unas finales sin que su equipo haya sido campeón. Durante la década de los 60 y principios de los 70 fue el mejor jugador desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de producción de toda la NBA, y eso que estamos hablando de una égida en la que los Celtics dominaban a través de Bill Russell, Bob Cousy, los distintos cambios de equipo. Los Lakers tenían una especie de maldición ahí, solo ganaron un título casi perfecto con, creo recordar, 69 victorias, y luego hizo una transición que es muy difícil, es una transición de jugador a entrenador, es difícil, o yo te diría muy difícil, que seas un gran jugador, una estrella y luego una estrella en los banquillos, pero él hizo una transición todavía más difícil, que de jugador a gerente, de jugador a las oficinas y tomando decisiones. Y él ha tomado decisiones en favor de los equipos donde ha estado y en particular de los Lakers, tan importantes en la historia del equipo amarillo-púrpura como, por ejemplo, ser el arquitecto del fichaje de Kobe Bryant, entre otras muchas cosas, ¿no? Luego, como digo, en esta historia de amor y desamor, que muchas veces es la NBA, pues los Lakers y él partieron sus caminos. Estuvo en Memphis y ha terminado, curiosamente, o sea, el día que muere, él pertenece a Los Ángeles Clippers, desde el punto de vista funcional, ¿no? Y de organización. Un grande, uno de los más grandes y para mí posiblemente uno de los mejores jugadores, no, pero además uno de los top 10 jugadores en la historia de la NBA, y mira que los ha habido buenos, y destaco eso, ¿no? La magnífica transición que hizo de ser un jugador mega estrella a, por qué no decirlo, una estrella en los despachos, donde prácticamente todas las decisiones que tomaba, luego ya con el tiempo no estaba en primera línea de lo que es el poder ejecutivo, ¿no? En una franquicia, en los Clippers era más consultor que otra cosa, pero cuando tuvo que tomar decisiones ejecutivas, que fue sobre todo en los Lakers, prácticamente todas las decisiones fueron positivas y le dieron a los Lakers la gloria que tuvieron en los años 80.
Parra.
Yo quería añadir una cosa. En el 59 fue California Berkeley quien ganó la NCAA a West Virginia. Ellos fueron sus campeones y fue el mejor jugador del torneo perdiendo la NCAA, como luego fue MVP perdiendo la NBA. O sea, es el único jugador que ha conseguido esto en las dos competiciones. Fue integrante del mejor equipo amateur de baloncesto, entendido por casi todo el mundo, el de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de los 60, un equipo que contaba con Oscar Robertson, Jerry Lucas y Walter Bellamy. Hasta la erupción de los jugadores NBA en el baloncesto olímpico, es el equipo al que todo el mundo señala como mejor equipo olímpico de todos los tiempos. Y luego, como jugador, yo lo resumiría en que es uno de los cuatro mejores tiradores de la historia. Te pongo ahí a Jerry West, te pongo por supuesto a Stephen Curry, te meto a Pistol Pete Maravich y te dejo la cuarta para que metas al que te dé la gana, por eso de la igualdad entre los restantes. Pero vamos, en ese top 4 de mejores tiradores está Jerry West. Hay un vídeo suyo con más de 70 años enseñándole a los niños a lanzar con un brazo, cómo hay que alinear el brazo para apuntar a canasta. No falla un tiro el colega. Es increíble el vídeo, o sea, es para verlo. Y luego, aparte de lo gran jugador que fue, lo del logo, que en los últimos años se ha reconocido abiertamente. Silver llegó a decir hace 2 o 3 años, nadie dice que es Jerry West, pero se le parece bastante. A él no le gustaba que le llamaran Mr. Logo, porque decía que el logo de la NBA debería representar a la liga y que no podía ser una persona, y mucho menos él. También por eso lo que decía el profe de la humildad de donde él venía, no se veía como adalid de la representación, pero hay que tener en cuenta que el logo es del 69, que es justo el año en el que a él le dan el MVP perdiendo las finales. Es el año en el que se hace el logo de la NBA. Y para terminar, hay que darle a este hombre el mérito descomunal en clave Laker de redondear el Showtime, porque si bien es cierto que a Magic lo elige el Dr. Bass por sus narices, porque después de ver las finales contra la River se enamora de él y hace lo indecible por convencer a Magic para que vaya a Los Ángeles, si es él el que draftea a James Worthy, y si es él el que draftea, sobre todo, para mí tiene bastante más mérito, a Byron Scott, que son dos jugadores que redondean ese equipo de Showtime. Y luego hace una cosita que tampoco es muy importante, pero es descubrir a un chaval de 18 años que se llama Kobe Bryant y hacerle la 13-14 a Charlotte para mandar a Divac allí, a los Hornets, y quedarse con Kobe Bryant y juntarle con Shaquille O'Neal, al que él también saca de Orlando. O sea, la incidencia que Jerry West tiene en la historia de los Lakers se puede contabilizar tranquilísimamente en 6-7 anillos. Aparte de que ganó como jugador. Luego ayudó a Memphis a crecer y a llegar a playoff. Y también estuvo como consejero de los Warriors en la época dinástica del conjunto de la Bahía. Llegó un poco después de que draftearan a Curry y a Klay Thompson, pero ayudó a redondear el equipo que terminó ganando 4 anillos.
Muy bien, explicado y yo creo que resumida ampliamente la figura de Jerry West, sobre todo porque al final los años van pasando y es cierto, pasan para todos, que no todo el mundo que nos escucha, o muchos, por cierto, de los que nos escuchan, tienen por qué saber. Pueden tener a lo mejor algún recuerdo, hay gente que sí, porque nuestros oyentes son muy, muy listos, espabilados e ilustrados, pero siempre es bueno reconocer y radiografiar a la gente que ha hecho grande, en este caso el baloncesto. Me está esperando Ciro López para explicar lo de Gessoña, si es que se puede explicar. O como mínimo,
suerte con eso.
No, iba a decir porque al final cada uno, como mínimo que tengáis la información. Después cada uno que crea lo que quiera. Pero bueno, que es lo que os he dicho al inicio. Se resume fácil al mejor postor. Miguel Ángel.
Dime.
Claro, es que hay gente que puede... Es que no me quiero meter ahora en un jardín. Hay gente que puede pensar mercenario y hay otro que pensará profesional. Bueno, está en su derecho, bueno, en buscar lo que quiera para él. Otra cosa son las formas.
Claro, claro. Siempre hablamos de eso, ¿no? Todo jugador, todo entrenador, todo profesional en cualquier ámbito tiene derecho a buscar lo que es mejor para él o lo que él cree que es mejor para él. Y eso es irrefutable e indiscutible, ¿no? La cuestión efectivamente está en las formas y en cómo te manejas por la vida, ¿no? Y tengo la impresión de que Jason ya, pues, que ya de por sí es vaya por delante que es un grandísimo jugador, pero siempre ponemos, yo por lo menos, ¿no?, la muletilla de que ojalá tuviera la cabeza más equilibrada, porque sería, probablemente no estaría aquí, estaría en la NBA ganando millones, ¿no? Pero es, vamos, un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Es cómo te conduces por la vida y cómo gestionas tus talentos, ¿no? En este caso, pues da la impresión de que Jason ya pues ha pegado bandazos, teniendo en cuenta, y vaya por delante, que obviamente él tiene legítimo derecho a buscar lo que es mejor para él, para su familia, para sus descendientes, ¿no? Pero también es verdad que te tienes que mover por la vida con una cierta dosis de ética, ¿no? Para no dañar tu imagen. Pero sí es verdad que aunque su imagen quede dañada y le entre en algún momento un poco de ansiedad porque la gente diga, uy, su imagen está muy dañada, pues tendrá el contrato con el Real Madrid en la mesilla, lo mirará y se le pasará la ansiedad.
Bien, bien. Te iba a preguntar, pero es que al final te la voy a acabar haciendo, ¿no? Pero ¿qué le hubiese recomendado? Porque las declaraciones que hace primero en el micrófono COPE, después en los micrófonos de Movistar, son las mismas. Quiero decir, él ya iba con ese discurso y quería soltar eso, porque son las mismas. Es decir, está, las está mismas igual, ¿eh? Palabras,
eso es premeditadísimo.
Con el mismo improperio y todo. Entonces, sí, sí. ¿Tú qué le hubiese recomendado a Gessoña? Ya sé que es muy complicado, porque desde la distancia es como quien cuando un médico habla de un paciente que, al que no ha atendido.
Claro, claro.
Pero digo, por tu experiencia, ¿qué le hubiese recomendado?
Bueno, cada agente tiene su, y cada jugador también dentro de lo que es la relación con su representante tiene su historia personal y su manera de comportarse, ¿no? Yo siempre me guié por la vida y nadie me dejará mentir con un axioma que me enseñó mi padre, que es que la palabra es un contrato, ¿no? Entonces, si nosotros dábamos una palabra antes de que llegara el contrato y luego venía una oferta mejor, la palabra prevalecía. Y solo si el equipo al que le habíamos dado la palabra nos liberaba, podíamos atender la petición del segundo equipo. Es decir, que también es verdad que han cambiado mucho los tiempos, ¿eh? O sea, aunque parezca increíble, no hace tanto tiempo, pero a finales del milenio la palabra todavía valía. Hoy en día no estoy yo muy seguro de que eso sea así, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su manera de comportarse. Muchas veces los agentes, también tengo que decirlo, no son los inductores al 100% de los comportamientos del jugador. Hay jugadores que van bastante por libre. A mí me da la impresión de que Gessoña ya es uno de estos, de este prototipo de jugador que va un poco por libre, ¿no? Pero a mí me da la impresión esa, ¿no? De que efectivamente, como no pongo en absoluto en duda la información de, creo que fue del compañero Huguet, ¿no? Del mundo deportivo, también Marca se sumó a eso.
Sí, Nacho Duque.
Que ha habido contrato con, o por lo menos preacuerdo, una letter of intent, una carta de intenciones mínimo, como mínimo, con el Barça, y luego probablemente pues el chico haya cambiado de opinión y entonces monta un guión, que lo habéis dicho muy bien, ¿no? Hacer las mismas declaraciones de manera casi mimética, sin confundirse en una sola palabra, pues para dar marcha atrás, ¿no? Y ataca donde hace un ataque subliminal en la Santa Bárbara del Barça, pues poniendo al Real Madrid por las nubes, y eso en Can Barça pues no sienta bien. Pero repito, muchas veces los agentes van a rebufo del jugador, ¿no? Sobre todo cuando el jugador tiene una personalidad singular o cuando es muy autónomo en sus decisiones, ¿no? Y no las consensúa tanto con su manager. Yo creo que en este caso Gessoña ya responde a ese perfil. Y bueno, pues si se queda en el Real Madrid, lo más importante, independientemente de cómo haya quedado con el Barça o de cómo esté dañada su imagen, lo más importante es que Gessoña ya se queda en la Liga ACB. Y lo que nadie le puede quitar, o sea, se le pueden criticar muchas cosas, pero lo que nadie le puede discutir ni quitar es que tiene categoría y tiene clase de sobra, ¿no? Y mejor que esté puestos a elegir, mejor que esté en la Liga CB, de blanco, de blaugrana, o de verde o de rojo, que no en otra liga donde no podamos disfrutar de su talento.
Muy bien. Parra, que siempre tienes algo para el final.
Sí, tres cosas muy rápidas. Una, que ha salido el 12 de la selección femenina de Estados Unidos. No está Caitlin Clark y ha habido un poco de revuelo, pero es que me parece lógico que no esté, porque el conjunto que se lleva la selección norteamericana es un pepinazo. O sea, son 12 de las 15 mejores jugadoras de la liga. Y no, yo ahí no le tengo. Mira que yo soy muy pro Caitlin Clark y me parece que la están tratando fatal. El otro día Ángel Reis volvió a hacer de las suyas, la metió un truco en la cara en una entrada y tal. Y sigue habiendo una lucha ahí. Casi todo de jugadoras negras contra ella y de periodistas negras también contra ella, que si fuera al revés, si fueran periodistas blancas hablando así de jugadoras negras, pues tendríamos un problema, pero como es al revés, pues no pasa nada. Y luego lo de Ruth Holiday, que me parece muy llamativo. Sabíamos todos que si ganaba el anillo era un millón de bonus. Pero es que ayer Bobby Marks, nada más ganar el anillo, se puso a relatar los bonus que tenía por contrato Ruth Holiday y ha completado el del equipo defensivo, el de partidos jugados, el de minutos jugados, el de partidos y rebotes, llegar a las finales de la NBA y conseguir el campeonato. pues le ha salido la cosita a Ruth Holiday por 2,8 millones. Que si dijéramos que va descalzo, pues está muy bien, pero es que encima ya tiene un contrato que flipas. O sea que le ha salido redondo la jugada a un tío al que yo le tengo máximo respeto desde que decidió abandonar el baloncesto para cuidar de su mujer enferma. Que luego su mujer salió adelante, tuvo la criatura, todo fue genial, pero cuando en tiempos de. Cuando estaba en New Orleans, dejó de jugar. Para poder atender a su mujer. Y a mí yo eso se lo tengo, vamos, poner a la familia por delante antes de tu profesión, me pareció un gesto descomunal. Y todo lo bueno que le pase, pues bien merecido estará.
Muy bien, pareja, pues nada, la semana que viene os espero y hablamos de más historias. Cuidaros pues, mucho.
Empieza ya a venir el pánico.
Vamos.
Yo te digo en serio, el profe le tiene cosita al preolímpico, yo le tengo pánico.
Bueno.
Luego ganaremos de 25 y
claro,
todo
claro.
Fenomenal, pero
miedo nunca, ¿no? Parra, respeto, pero, sí, ¿no?
Pues no, yo miedo.
Miedo directamente, ¿no?
Miedo ya, directamente.
Vale, esa baza del miedo ya la tenemos contigo, ¿no? Entonces los demás que piensen lo que quieran. Vale, me parece bien, Parra. No tengáis miedo, hombre. Sed optimistas. Parra, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte.
Feliz miedo, feliz semana. Adiós. Miguel Ángel, igual. Cuídate, ¿eh?
Cuidaos mucho. Un abrazo grande.
Gracias, profesor Rubén Parra y Miguel Ángel Paniagua. Esto es Showtime. A ver, caso Mario Gessoña. La persona que ha puesto luz en todo esto y... No viene de frente, que Paniagua ya me avisa, dice, cuidado que la luz, al fin, por ejemplo, en un túnel, no venga de frente, porque entonces te arrolla, ¿no? En este caso no, porque han sido unas horas desde, en función de cuando escuches el programa, desde el viernes pasado, con la información de los compañeros de Marca y de Mundo Deportivo, y Marca, cierto, con ese preacuerdo de Gessoña con el Real Madrid, pero Ciro López, en COPE, explicaba... que Gessoña renueva con el Real Madrid y qué mejor, es que siempre hay que hacerlo, yo creo, ¿no? Como cuando te duele algo hay que ir al médico, ¿no? Pues vamos a la fuente. Ciro López, muy buenas.
Hola, Albert, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Ciro?
Bien, trabajando, disfrutando de la Eurocopa y disfrutando también de la renovación de Gessoña, porque era uno de los jugadores, yo decía, mira, de todos los que pueden seguir o no pueden seguir... Había tres para mí especiales, que uno era Edi Tavares,
¿sí?
El otro era Mario Gessoña y el otro es el Chacho Rodríguez, ¿no? Que me parece que perdernos la magia del Chacho, bueno, afortunadamente del mal el menos, parece que si no sigue en el Real Madrid, que yo creo que todavía está por ver, vamos a esperar un poquito, iría a Lenovo Tenerife, bueno, por lo menos podríamos seguir un ratito más disfrutando de la magia de uno de los grandísimos jugadores que ha tenido el baloncesto español. Pero bueno, eso, que para mí fue una alegría, fuera un disgusto cuando el viernes leí la información, lo dejaba un poco en stand-by, o sea, porque me extrañaba mucho cosas que habían pasado, las declaraciones de Mario al final del partido en el que se proclama el Madrid campeón de Liga, declaraciones que había hecho antes, pues bromeando que si Florentino le amenazaba que tenía que renovar y todo esto, entonces... No me coincidía nada, no me concordaba nada. Llegué a pensar incluso que podía ser un nuevo caso Figo, ¿no? Que el representante hubiera firmado algún preacuerdo en nombre de Gessoña y que el jugador, por su parte, estuviera hablando con el Real Madrid. Al final he visto ese precontrato, porque me mandó Pilar Casado, no una copia, pero sí por lo menos el lugar donde están las firmas de los dos protagonistas... Y efectivamente la firma que sale es la de Gessoña. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un poco rocambolesco todo, pero la realidad es que el domingo yo tengo un grupo de WhatsApp con gente muy vinculada al baloncesto y algunos muy vinculados y muy cercanos al Real Madrid o a los que mandan en el Real Madrid. Bueno, en ese WhatsApp, uno de los integrantes, repito, muy relacionado con el mundo del baloncesto y con el Real Madrid, pues decía que lo de Gessoña estaba cerca o parecía que se iba a hacer por el Real Madrid. Entonces me puse en línea, digamos, en línea directa, le mandé un mensaje interno para salirme un poco del grupo para que me confirmara si eso lo tenía atado o no. Bueno, en principio me dijo, déjame, de momento no lo tengo al 100%, parece que sí, pero déjame, dame un tiempo. Y para mi sorpresa, al cabo de una hora, me envía otro mensaje y me dice, confirmado, definitivamente confirmado, de que renueva, de que está cerrado el acuerdo. No sé si son 3 o 4 temporadas, sí me habló ya de las cifras, en principio me dijo que no las diera, pero bueno, ya después al final todo esto acaba saliendo. Y bueno, pues creo que el único que está por confirmar, que también yo creo que lo he podido confirmar, es que no van a ser ni 3 ni 4, parece que el acuerdo podría ser de cinco temporadas a razón de 2,5 netos por temporada, ¿no?
Ciro,
Poco la sí.
sí. No, una pregunta y una reflexión. La pregunta es, ¿cómo cambia todo? Es decir, si Gessoña desde el inicio tenía claro que se quería quedar en el Real Madrid, que no sé si es tenerlo muy claro, pero sí que es cierto que firma él, su representante, es igual, ese preacuerdo o precontrato con el Barcelona, ¿qué hace que al final Gessoña se quede en el Real Madrid?
Es algo que se me escapa y es la intrahistoria de todo esto. O sea, es que yo te he contado todo cómo ha ido, cómo confirmo, bueno, cómo primero surge esa. Se habla de la posibilidad, o no era una cosa como muy, muy concreta, y en 2 horas pues me llega la información de que la renovación está cerrada y que ya estaba cerrada. La intrahistoria es lo que tenemos que ahora en los próximos días o en las próximas semanas es lo que tendremos que hablando con unos y con otros, es lo que tenemos que conocer, ¿no? O sea, la realidad, la sensación que yo tengo es que Gessoña nunca rompió la negociación con el Real Madrid, que Gessoña siempre mantuvo esa ilusión por quedarse en el Real Madrid. No sé si ha sido una estrategia el firmar ese preacuerdo, que tampoco tiene mucha validez, porque realmente siempre estaba a expensas también de que el Real Madrid pues igualara ese contrato. Y
Claro, el
después
derecho de tanteo,
tampoco,
claro,
claro,
sí.
claro, y después tampoco sé si es, entre comillas, tiene mucha legalidad un acuerdo que tú firmes mientras el jugador tiene contrato en vigor, aquello de que hasta el 30 de junio tenía contrato en vigor, y en teoría, bueno, no sé si un preacuerdo puede tener algún tipo de validez, pero la realidad es que yo creo que él, en su cabeza, siempre estaba seguir en el Real Madrid, de ahí sus declaraciones al final del partido de UCAM-Murcia, y que ha podido utilizar él y su representante ese preacuerdo con el Real Madrid para alcanzar las cifras que le estaba negando la sección de baloncesto del equipo madridista. Yo la información que tengo es que, digamos, la última oferta antes de cerrar esta estaba en torno al 1.900.000 euros por 4 temporadas. Y que es posible que este preacuerdo con el Fútbol Club Barcelona, como para demostrarle al Madrid que la cosa iba en serio y que realmente, si al final no llegaba a un acuerdo, pues con todo el dolor de su alma, pues se iría al Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ese preacuerdo pues ha podido ser utilizado para mejorar las condiciones y alcanzar un poco las cifras que en un principio habían pensado tanto el representante como el jugador.
Estoy de acuerdo. Yo creo que al final Gessoña no consigue el montante que hubiese recibido en el Barcelona, digo el montante económico, pero sí es una oferta mayor a la que le había hecho inicialmente el Real Madrid de renovación. El
Sí,
Real Madrid
después.
mantiene a Gessoña y
Sí.
perdona, y el Barcelona se queda sin un jugador con aquel doble efecto, es decir, recuperar a un jugador que era de la cantera y quitárselo al Real Madrid y un poco edificar alrededor de él. Creo que es una jugada a tres bandas donde, desgraciadamente, pero entiendo al Barcelona, el que acaba saliendo peor parado es el Barça.
Sí, pero yo te quería hacer un inciso. Yo tampoco soy de los que voy a decir que el jugador se ha quedado en el Real Madrid perdiendo dinero. Puede que algo de dinero haya perdido, puede que haya algo de dinero, pero mínimo, mínimo, porque al final yo creo que el Barça le ofrecía, por lo que me contó Pilar, que vio el preacuerdo, y debían estar incluso las cantidades y los años. Me parece que eran 4 años más uno opcional que podía el Barça cortarlo al
Sí.
jugador pagándole 1 millón de euros, ¿vale? Si tú al final firmas por el Real Madrid por 5 años asegurados y por 2,5 millones, tampoco te creas que va a perder mucho dinero con lo que iba a recibir en el Barcelona Mario Gessonia. Y después estoy de acuerdo contigo que pierde un. No, no ya un, por recuperarlo de un jugador que había formado parte de, entre comillas, de tu cantera, sino un jugador que es que. El Barça no tiene, o sea, y el problema es que el Madrid ya no tiene uno, tiene dos. Es que tiene a Yabusel y tiene a Mario Gessonia. Y yo miro al Barça y no veo a un jugador, a lo mejor lo encuentra, en el mercado americano es muy amplio, ¿no? Pero no tiene ese jugador para frenar a Yabusel y a Gessonia. Lo tenía, si hubiera fichado a Mario, tenía ese jugador para frenar a Yabusel, o sea, era un 50-50, ¿no? Son dos jugadores de unas características parecidas, con muy buen tiro de tres, con más fuerza a lo mejor Yabusel, pero con más calidad Mario Gessonia, y el Barcelona no tiene en estos momentos en la plantilla un jugador que pueda competir en esa línea con el Madrid. Si este Unes, que tampoco tiene un jugador que compita con Edi Tavares, porque fíjate, yo si hubiera sido el Barça, el jugador a lo mejor que hubiera intentado fichar incluso antes que Mario Gessonia, porque creo que es más determinante Edi Tavares, yo creo que hubiera sido Vicenç Poirier. O sea, a mí me ha extrañado que el Barcelona estuviera dispuesto a tirar la casa por la ventana con Mario Gessonia y que no haya intentado, a lo mejor es que ha llegado tarde, ¿no? No esperaba que pudiera dejarlo libre el Madrid, pero Poirier sí era un jugador que por lo menos, hombre, no es Tavares, pero puede competir con Tavares. O sea, es que yo creo que el Madrid estos últimos años ha tenido a los dos mejores cinco como conjunto, los dos mejores cinco del baloncesto europeo.
Sí, coincido. Si alguna cosa le ha faltado al Barcelona, ha sido contundencia dentro, en la pintura.
Claro, claro. Y
Y
ahora
también hay un
tiene, el
componente
Madrid
económico
sigue con
también con.
Tavares, claro, y el Madrid sigue con Tavares. Y con los dos gorilas ahí dentro de dentro digo esto porque digo porque como unos blancos y otros negros ya no hay dudas de que no es que lo has insultado a Yabusel no, o sea, digo dos grandotes, dos bestias, vamos, he dicho
Sí,
gorilas como
sí,
podía
sí.
haber dicho dos bestias, ¿no? O sea, sigue teniendo en la posición de cuatro a dos bestias y en la posición de cinco tiene a Tavares y el Barça ahí se queda cojo dentro de la pintura. Va a tener que hacer encaje de bolillos. O sea, es que yo creo que el Barça vuelve a cometer el error de, no sé si de estructurar bien la plantilla, decir eso, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, ficha Panther, que es un extraordinario jugador, pero es que en esa posición tiene de momento a la Provítola, tiene de momento a Darío Brizuela, que lo ficha el año pasado. Tiene a demasiados jugadores, o sea,
Claro, el
incluso
Barcelona
te
tiene
diría,
el problema de.
Satoranski puede jugar de uno y de dos, o sea, que tampoco
Claro, tiene el
en esa
problema de.
posición es de pequeños, tiene muy bien
Sí,
cubierto el
sí.
puesto.
Solo tiene 3 jugadores que acaban contrato y eso te hipoteca mucho a la hora de poder
Claro, claro,
equilibrar e incorporar jugadores. Sí,
claro,
es así,
claro,
es
claro,
así.
claro.
Muy bien.
Por eso te digo.
No te voy a robar más tiempo,
Nada,
Siro,
no.
pero es
Ya
que
sabes que yo estoy encantado
amenazamos
de que
con
me
volver a
llames
llamar.
y de hablar de baloncesto, es lo que más me gusta, o sea, que yo encantado.
Bueno, que sepas, ahora ya nos podrían poner, si estuviese Paquito nos pondría la música de Jurassic Park, pero que
Sí.
muchos, los que somos del 78, a Siro lo escuchábamos en la
Ah.
radio hablar de baloncesto, entre otras cosas.
Sí, me haces muy viejo, sí. Mucho,
No,
el
no te
otro día
creas.
hablaba con Marc Mundet, ¿es?
Sí,
No.
Mundet,
Sí, Marc Mundet,
sí.
¿no?
Lo has
¿No?
dicho bien.
Lo has dicho ya. De baloncesto con él y me decía que le hacía mucha ilusión. Coincidimos con Gerard Romero
Sí.
en su hablando precisamente de esto también, pues cuando saltó la noticia de la renovación de Mario. Y le decía que le hacía mucha ilusión, que no habíamos coincidido nunca y que le hacía mucha ilusión el coincidir conmigo. Y digo, joder, pues a veces te sorprendes, ¿no? De haber sido. no sé si referencia o no, pero que te hace muy mayor, ¿no? Que dices,
Bueno,
pero
bueno,
realmente
bueno.
haces análisis y dices, claro, es que yo empecé a hacer baloncesto, pues al cabo de medio año de empezar en el periodismo, a trabajar en el Dicen, y claro, empecé en el año 79, o sea, en el 78, en septiembre empecé a trabajar en el periódico, y en el 79, pues le hago una entrevista, que es la que me dio a conocer en el mundo, a Zoran Zdanić. O sea que, claro, los chavales, los que seguís mucho el baloncesto, tú, pues sí, porque te has dedicado mucho al baloncesto y sabes quién es Zoran Zdanić. Pero claro, le hablas a mi hijo o a cualquier chaval de 20, 21, 22 años y le hablas y dices, ¿y quién era ese tío, no? Y bueno, la verdad es que por un lado, me gusta, ¿no? Cuando encuentro a gente que incluso te dice, ah, oh, pues a mí me gustaba cómo narrabas, o yo he hecho periodismo porque quería parecerme a vosotros, a la gente de Antena 3 de radio y todo esto.
Sí.
Bueno, pues te enorgullece, ¿no? Pero a la vez también te dices, jo, cómo pasa el tiempo, ¿no? Qué viejo eres, qué mayor te haces, ¿no? Pero bueno,
Bueno, son
nada, muchas
etapas, pero sí,
gracias,
si te seguimos
Albert.
llamando por algo será. Ciro,
Bueno,
cuídate
muchas
mucho,
gracias, Albert.
gracias.
Un beso, adiós, hasta luego.
Bueno, bajamos la persiana, cerramos el capítulo de esta semana. Denso, ¿eh? Mira que hemos hablado y muchos nombres propios. Arrancábamos hablando de Mario Gessoña. La semana que viene, más. Sí, porque vamos a aguantar. Todavía tenemos cuerda para rato. ¿Quién ha dicho que esto ha finalizado? Sí, casi, casi, como os decía al inicio en la presentación, es que enlazamos una temporada con otra. Sabéis que estamos siempre en nuestra web en renovación constante. Os tenéis que pasar, si no lo habéis hecho, por www.cope.es. www.cope.es. Buscáis nuestro espacio, el espacio de Showtime, y allí tenéis todos los capítulos, no tan solo de esta temporada, sino de todas las temporadas, todos los sonidos en nuestra web. Si no, a través de los principales kioscos de descarga. Nos podéis escuchar, claro, descargar y escuchar iTunes, iVoox, la portabilidad de Showtime, por decirlo de alguna manera. Bueno, habitualmente salimos en martes. Como siempre, gracias a todos, gracias a todas por escucharnos, gracias por aguantarnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.